Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves, que no es un jueves cualquiera. Hoy es 2 de octubre del año 2025 y Balaídos, el Estadio Municipal de Balaídos, hoy debería sonar a algo parecido a esto. Este sonido ambiente y que no se te pongan los pelos como escarpias. Y eso que este sonido que acabáis de escuchar, los gritos de una afición enfervorizada con su equipo, con su Celta, que incluso eran capaces de opacar la sintonía de la UEFA Europa League, corresponden al último partido europeo que disputó el Celta en Balaídos. Para eso tenemos que irnos al mes de mayo del año 2017, cuando en el partido de ida de una semifinal absolutamente histórica para el Celta y para la ciudad, el Celta, con Eduardo Berizzo en el banquillo, recibía al Manchester United. Pues hoy el Celta vuelve a jugar, y lo cierto es que lleváis, o creo que no me equivoco si digo que llevamos, 8 años esperando a vivir un ambiente como el que se vivió aquel día del mes de mayo de 2017. Así que Europa sepa desde hoy qué es exactamente Balaídos. Así que, 3:32, está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Están, como siempre, Álvaro Lorenzo y quien os habla en la redacción, en la producción y en todo lo que haga falta de este programa. Yo soy Santi Peón, así que vamos con la previa más amplia del partido del Celta, ya en marcha, a escasas horas de que eche a rodar la pelota en Balaídos. Bienvenidos a Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Es hoy, a las 9 de la noche, en el Estadio de Balaídos, segunda jornada de la fase liga de la UEFA Europa League, el Celta se estrena en casa. El Celta juega ante su público, recibe al PAOK de Salónica, al PAOK griego, con el arbitraje de un croata, de Igor Payak. Hola Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Álvaro, que has estado hace cuestión de un ratito, hace cuestión de minutos, en la recepción oficial de la directiva del Celta, a quienes vienen en nombre del PAOK de Salónica.
Sí, una recepción oficial que ha tenido lugar en Asede, en la calle Príncipe, en la que estaban, como dices, directivos de ambos equipos, miembros de la UEFA, exjugadores del Celta, autoridades políticas, patrocinadores. Un acto para que todos se reunieran antes del partido y confraternizaran antes del duelo que va a comenzar a las 9 de la noche. Un acto que ha tenido varios discursos. La entrega, por ejemplo, de la presidenta María Mourinho de una pandereta, esa pandereta conmemorativa de los partidos que va a jugar el Celta en Europa, a la CEO y vicepresidenta del PAOK de Salónica, a María Goncharova. Y ha habido discursos por parte de la presidenta de Marián y del alcalde Abel Caballero. Marián Mourinho, que quería destacar que el Celta vuelve a Europa con un equipo de cantera.
Regresamos a una competición como la UEFA Europa League y hoy lo hacemos en casa, ante nuestra afición, con una plantilla comprometida en la que muchos de nuestros jugadores hace 9 años crecían en nuestra cantera, en la Madroa, y soñaban con vivir este momento desde la grada. Hoy defenderán nuestros colores y nuestro escudo.
Se presentó también el póster del partido, que cuenta con la Plaza América y con la Torre Blanca de Salónica presidiéndolo, y habló, como decíamos, el alcalde Abel Caballero, mezclando español e inglés para un día histórico para la ciudad de Vigo.
Volvemos a Europa, volvemos a Europa. Fue hace 9 años y dejamos Europa porque teníamos que haber tirado a gol. Si hubiéramos tirado, seguiríamos en Europa. Pero el fútbol es así y por eso hoy es un día tan importante. Hoy es un día tan importante porque we are again back in Europe y nos entusiasma. Y vamos a disfrutar del partido porque es un momento histórico en esta ciudad.
que se note que el alcalde Abel Caballero conoce a la perfección y habla perfectamente el idioma de Shakespeare, el inglés, en el que se producen evidentemente las recepciones oficiales por parte de los clubes, que en este caso, como es el caso del Celta, ejerce como anfitrión ante la UEFA y ante los representantes del PAOK de Salónica, al que por descontado, tanto a los representantes, a la expedición y a los aficionados, que en principio van a ser pocos llegados desde Grecia, nosotros también les damos la bienvenida. Recordamos, Álvaro, la convocatoria y los que por lesión no pueden estar a las órdenes de Claudio para el partido de esta noche.
Sí, recordemos, la mejor noticia es que Kyle Starfelt tiene el alta y puede estar en esa lista de 24. Habrá que hacer un descarte antes del partido, que está siendo casi siempre el tercer portero Marc Vidal. No están por lesión ni Ristis ni Carreira, y no están convocados ni Aido ni Cervi, que no cuentan para Claudio Giraldez.
Vamos a escuchar a uno de los hombres más en forma del inicio de temporada del Celta. ¿Qué fue lo que dijo en la previa al Panda?
Bueno, tan en forma que lleva 5 goles en los últimos 5 partidos, aunque ninguno haya valido para darle una victoria al Celta. Un Panda, un Borja Iglesias, para el que obviamente es muy especial el partido de hoy por jugar, siendo gallego y habiendo estado en la cantera del Celta, como muchos de sus compañeros, un partido europeo en Balaídos.
Ilusionante, especial también. Penso que... bueno, xa o corpo técnico, o adestrador, o club en sí, a plantilla, por suposto, ten moita parte galega que creo que identifica moito a nosa afección, que identifica moito incluso a Galiza, que non é sinxelo. E a verdade, creo que temos mañá un momento moi bonito para o que di Claudio, disfrutar, competir e demostrar que estamos preparados para isto, porque trabajamos día a día para estar preparados.
Necesita ganar cuanto antes este Celta después de 8 partidos, 7 de Liga y 1 de Europa, sin hacerlo en este comienzo de temporada. Aún así, Borja cree que el vestuario está tranquilo.
A verdade é que sí, sinto que hai tamén unha parte de preocupación e de traballo que creo que é importante tela, pero creo que o equipo mantén a alegría que ten no día a día, as ganas de mellorar, unha confianza cega no que facemos e no que creemos que nos vai levar a ter victorias.
Hablaba Borja de mejorar, eso que necesita este Celta. ¿En qué se centra? ¿En qué les pide Claudio para este partido?
Nuestra idea, y lo que nos ha transmitido también Claudio, es centrarnos en nosotros. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que subir las prestaciones, tenemos que ser más conscientes de dónde hacemos daño, de cómo hacemos daño y de cómo evitar que nos hagan daño, y creo que estamos muy centrados en nuestra parte, en competir, en disfrutar sufriendo también, que a veces parece que no es sencillo, pero también luego tiene una recompensa muy grande y creo que fortalece mucho al grupo y tenemos capacidad para hacerlo.
Un Borja que no cree que esta carga de partido, esto de jugar cada 3 días, a lo que no está acostumbrado la mayoría de la plantilla, le esté afectando.
Eu entendo que non é algo de que hai que estar tan acostumado, senón ter a predisposición, e creo que na plantilla estamos todos con unha ilusión tremenda, traballando día a día. Moitas veces temos a sensación de que no partido hai un esforzo enorme, pero nas semanas que son largas e traballas durante a semana tamén o hai. É certo que non hai a parte competitiva de estadio e de rival, pero sí que é certo que o equipo adestra moi ben, está con ilusión, con ganas, creo que estamos moi capacitados para competir cada 3 días.
La pregunta, viendo los últimos 5 partidos, es: ¿hai Borja dependencia en el Celta?
Penso que non, porque ao final que alguén faga gol é unha situación que pasa por moitos pés previamente a que se finalice. Entón, cando eu fago gol, penso que é un gol do equipo, non é un gol meu. Ao final, o traballo é grupal, e penso que estamos capacitados moitos xogadores de facer goles. Pois agora está pasando desta maneira, pero seguro que hai outros momentos que será do revés, e non quere dicir que eu tampouco vai a estar peor ou mellor, non? Entón, creo que é importante darlle a importancia ao gol, pero sobre todo o traballo que se fai para facer goles. Penso que nestes últimos partidos igual costounos un pouco máis, pero previamente xeneramos moitísimas ocasións que calquera podería finalizar, e penso que ese é o camiño, e que temos que intentar centrarnos en seguir facendo as cousas que nos veñen ben, ou que a parte cerebral e creativa do equipo na parte ofensiva, que creo que a temos, estou seguro que pronto cambiará e faremos máis goles.
Siguiendo con el tema del gol, no ven los entrenos, Borja Iglesias, falta de puntería de sus compañeros para que luego no se traduzcan los partidos.
Posiblemente o que menos esté marcando nos días da semana son eu. Claudio Inda, o día anterior a Elche, tive unha ocasión moi moi clara dentro da área, Dice, va, tranquilo, que mañana la metes, ¿no? Como restando yo importancia a que pues esa acción tibera peso na miña confianza, y creo que é máis ao revés. O raro é ver que migui a acción que tenga outro día pues non entre, porque dos últimos 30 de disparos que fixo a porta pode ser que metera 25. Eso non quere dicir que mañá vai a meter ou que eu a vai a meter, pero sí que a predisposición, a confianza para facelo está. E logo espero que, porque ao final é o que queremos todos, é disfrutalo, que acabe entrando o día de partido, porque é onde realmente o desexamos todos.
E por último, el mensaje del santiagués al celtismo.
Lo primero, agradecer siempre el cariño y el esfuerzo que hacen para estar cerca nuestra, tanto en casa como fuera, y luego también animarles a disfrutar del momento que vivimos mañana. Creo que ya no solo por lo que sufrimos para conseguirlo la temporada pasada, sino durante todos estos años los que hemos sufrido un poco la situación de las distintas situaciones y hemos disfrutado de las buenas. Creo que hay que ser conscientes de lo bonito, de lo importante, de lo difícil que es estar mañana en un partido de competición europea en nuestra casa, y que aunque a veces ellos crean que no son muy importantes, tanto en los momentos buenos, por supuesto, para disfrutarlo, pero cuando igual no estamos tan finos, es cuando más los necesitamos y cuanto más nos ayudan. Así que animarles a que sigan estando a nuestro lado, porque para nosotros son muy importantes.
Ahí está la afición del Celta respondiendo. Enseguida contamos cómo va a ser el ambiente hoy en Balaídos. No hay que irse mucho más allá. Hace justo hoy una semana, con 1.231 aficionados que se daban cita en las gradas del Mercedes-Benz Arena, a pesar de la derrota y del mal partido consumado con motivo de la primera jornada de esta edición de la UEFA Europa League por parte de este Celta que dirige Claudio Giraldez. Así que lo dicho, vamos a hacerle caso a Borja y vamos a ponernos en situación lo que se espera hoy en Balaídos, en el que, por cierto, antes del partido, a eso de las 9:45, para que la gente vaya tomando asiento, va a sonar esto.
Si cantaré, si bailar, si tocar la pandereta, me si face la burla de que me falla pu. O cantaré o bailar, fan suba la camiseta, me naja de sudar y que mami faja puñeta. Si cantaré, si bailar, si tocar la pandereta, me si face la burla de que me falla pu. O cantaré o bailar, fan suba la camiseta, me naja de sudar y que mami faja puñeta.
Es Mondra, en una colaboración con Fillas de Casandra, y todo pensando en una actuación, Álvaro, previa para calentar motores en un estadio que hoy se va a convertir en una total y absoluta olla a presión.
Sí, quedaban menos de 90 entradas en el día de hoy, seguramente se agoten antes de que comience el partido, con lo cual ambientazo en Balaídos, unos 650 griegos en las gradas, y anunciaba el Celta ayer esta actuación. A las 8:45 van a abrir las puertas, a las 9:45, 15 minutos antes del partido, va a ser esta audición de Fillas de Casandra y de Mondra. Y también hay previa organizada por la afición desde las 6 en la Rúa Eugenio Kraft. Esa macro previa para todo el celtismo, 7:30, un show pirotécnico a las 8. La entrada al estadio para esos aficionados con sus bufandas y con sus banderas para animar al Celta en un día histórico.
Pues vuelve a subir, Rodri, este puñeta de Mondra y Fillas de Casandra que va a sonar hoy, que va a tronar hoy en Balaídos antes del partido.
Que nos ayuda a cantar, a vemos a que chiculate, a que nos faja puñeta, sol y más que mate. A que nos ayuda a cantar, a vemos a que chiculate, a que nos faja puñeta, sol y más que mate. Ahora que me pusieron a pandereta.
Álvaro, uno de los mejores equipos de Grecia.
Sí, el PAOK de Salónica, que viene de empatar en la primera jornada sin goles en su campo ante el Maccabi Tel Aviv, que es tercero ahora mismo en la Liga de Grecia, dirigido por el rumano Lucescu, con el español Sastre en el equipo, con Tyson, que ya se había medido al Celta, el brasileño, con el Shakhtar Donetsk. Con mucha experiencia el equipo en Europa, que es un crisol de nacionalidades y un equipo peligroso, aunque es verdad que a priori el Celta es favorito.
Y con nombres propios destacados, como Dejan Lovren, que es verdad que hace ya algunos años, pero que defendió la camiseta del Liverpool, y ojo a la gente que presumiblemente va a estar en el once inicial en la zona ofensiva. Konstantelias, el joven Konstantelias, actuando como media punta, tiene gol, pero sobre todo tiene mucho pase, es capaz con su buena visión de juego de dar muy buenas asistencias, y arriba un poco más veterano, Yakumaki, 7 a la espalda, quédate con este nombre y seguramente sea más fácil que te acuerdes del dorsal. mucho peligro en la tarea ofensiva, en la labor ofensiva del equipo que dirige Razvan Lucescu, el técnico rumano que dirige a este PAU de Salónica. Estos son todos los ingredientes. Yo creo que vamos a disfrutar de una tarde-noche muy especial, muy bonita, ambientazo en Balaídos desde las 9. Este Celta-PAU que ya sabes, desde más o menos unos 15 minutos antes, desde las 9 menos cuarto aproximadamente, te vamos a contar todo lo que suceda en los aledaños y por descontado dentro de Balaídos y principalmente en el terreno de juego en otra edición muy especial que nos tiene muy ilusionados de Tiempo de Juego Vigo.
Europa vuelve a Balaídos. Este jueves desde las 9 menos cuarto, escucha la retransmisión íntegra del segundo partido del Celta en la UEFA Europa League. Los vigueses reciben al PAOK griego en busca de la primera victoria europea. Tiempo de Juego Vigo, con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Rafa Sáez y Eloy Machado en la animación general. Escucha el Celta PAOK en el 87.8 de la FM, en la app de Tiempo de Juego o en cope.es.
Pues eso, si vas a estar en el estadio, te puedes poner el pinganillo y escuchas lo que te contemos aquí todos los locos del equipo de Tiempo de Juego Vigo. Y si no puedes estar en el estadio municipal de Balaídos, pues qué mejor que escuchar el partido a través de la sintonía de la cadena COPE. Y puedes hacerlo, además, como acabas de escuchar, en cualquier parte del mundo. Eso sucederá minuto arriba, minuto abajo, a eso de las 9 menos cuarto de la noche, con el inicio de la retransmisión íntegra que va a hacer Tiempo de Juego Vigo de este Celta PAOK de Salónica. Pero además, tenemos otros asuntos que contarte, otros relacionados, por ejemplo, con el mundo del fútbol. Y es que el lunes se va a sortear la primera ronda de la edición de esta temporada 25-26 del Torneo del CAO, de la Copa del Rey. Ahí tenemos a varios de nuestros equipos y a un porrón de equipos gallegos. Pero ojo, Álvaro, hay novedades destacadas en el sorteo de este próximo lunes para arrancar la competición del CAO, porque va a ser por primera vez un sorteo dirigido.
Sí, es un sorteo dirigido, dividido por grupos geográficos, que hay muchos detractores de este nuevo formato y muchos que les gusta, pero el que vamos a tener a Celta y a Pontevedra, entre otros equipos gallegos. Además van a estar el Racing de Ferrol, el Deportivo, el Ourense Club de Fútbol, la Unión Deportiva Ourense, y veremos si el Negreira, que tiene que jugar todavía esa fase previa, la vuelta es este fin de semana. Pero lo que más nos interesa a nosotros, los posibles rivales de Celta y Pontevedra, sabemos que ambos van a jugar a domicilio. El Celta va a visitar o al Ourense Club de Fútbol en Ocouto, un conjunto de la Primera Federación que entra en este sorteo como semifinalista de la Copa Federación, o algún rival salido de tres encuentros de la previa. Podría ser el que mida el Negreira con el Textil Escudo Cántabro, el que mida los asturianos del Puerto de Vega con el Alberite de La Rioja, o el que mide al Guecho con el Betis Valladolid. Y por parte del Pontevedra sabe que va a visitar a un conjunto de la Segunda Federación en la que estaba el conjunto granate el curso pasado. Se puede medir a rivales con los que tuvo que lidiar el año pasado para ascender a la Primera Federación, como Numancia, Ávila, Langreo, Sociedad Deportiva Logroñés o Unión Deportiva Logroñés, la Unión Deportiva Ourense, el Náxara Riojano, el Atlético Astorga o el Sámano Cántabro.
En definitiva, que evidentemente está dirigido a nivel de que se puedan acortar los desplazamientos, sobre todo pensando en los equipos con menos capacidad económica, aunque en muchos casos van a ejercer todos o casi todos como locales, pero lo cierto es que si tienes mala suerte, al final pues te puede tocarte ir ni más ni menos que hasta San Sebastián, que al final no deja de ser un viaje relativamente largo. Saldremos de dudas con respecto a un torneo que siempre ilusiona tanto a las aficiones, en nuestro caso concreto a la del Pontevedra, después de la actuación estelar del conjunto granate en la pasada edición, eliminando hasta a tres equipos de la máxima categoría, y ya sabemos lo que la Copa del Rey supone año sí, año también, para los aficionados del Celta. Saldremos de dudas, como digo, el próximo lunes. No me atrevo a decir una hora porque los sorteos de Copa del Rey últimamente sabemos cuándo empieza, arranca a la una del mediodía, pero nunca sabemos cuándo acaba. Pero antes de todo eso, este fin de semana vamos a tener jornada. En Primera Federación, el sábado, a las 6:30 de la tarde, en Salamanca, va a jugar el Celta Fortuna, midiéndose con Unionistas. Un filial, Álvaro, que viene de ganar la pasada jornada, el pasado fin de semana, y con ello viene de hacer historia.
Sí, porque el filial celeste ha alcanzado las 70 victorias en la Primera Federación. Un dato que, dicho así, puede no sonar a nada, pero es el equipo que más victorias ha logrado ya en esta categoría. 5 temporadas lleva este Celta Fortuna en la Primera Federación, jugando varios playoffs, quedándose al borde en otros, entrenado por momentos por Claudio Giraldez, y haciendo historia con estos 70 triunfos en la categoría de bronce del fútbol nacional.
Eso el sábado. Ya para el domingo, por la mañana, a las 12, en Pasarón, un horario al que no estamos demasiado acostumbrados, o no están demasiado acostumbrados los aficionados del Pontevedra, el conjunto de Rubén Domínguez va a recibir al Talavera, buscando, Álvaro, la primera victoria como local.
Sí, porque está siendo el gran debe del Pontevedra en este inicio de curso. Ha ganado ya en Ponferrada o en Ourense, en Ocouto, sumando dos victorias a domicilio que son tantas como consiguió en su única etapa en Primera Federación, en su única temporada en la 22-23 en esta categoría. Pero ahora el debe está en Pasarón, hay que empezar a hacerse fuerte también ante su gente.
Por cierto, desde el Pontevedra, desde el propio club, nos han pedido que insistamos con un tema que parece que la gente todavía no acaba de enterarse del todo y que puede ser importante, habida cuenta de que seguro que más de un día y más de dos, cuando el Pontevedra juegue como local en su casa, en Pasarón, va a llover. Y es el tema, Álvaro, de los famosos paraguas. ¿Qué paraguas sí se pueden meter en Pasarón y cuáles se tienen que quedar fuera?
Sí, recordemos que esta es una norma para todos los campos de España, pero insistimos en este caso para el Pontevedra. Se puede acceder a la grada, se puede acceder al campo con los paraguas plegables. Lo que no se puede es entrar con paraguas largos, es decir, los no plegables, o los de punta metálica. Esos son los que están prohibidos. Y una vez que estás en la butaca, aunque puedas pasar con tu paraguas plegable, no se puede abrir.
Pues eso, que tomemos todos buena nota para evitar el disgusto de que llegues a la puerta y un vigilante de seguridad te diga, tú con ese paraguas no puedes acceder. Dicho queda. Además, en Segunda Federación, este fin de semana, tenemos el domingo a las 6, partido de nuevo, en calidad de visitante para el Coruxo, que va a visitar a la Gimnástica en Albericia, en Segovia. En Tercera Federación, todos los nuestros van a jugar el domingo. Uno lo va a hacer por la mañana, en Alondras, en A Coruña, frente al Montañeros. El resto de los nuestros van a jugar por la tarde. Tenemos dos partidos a las 5:30, el que va a enfrentar al Boiro y al Cambados. Y a esa misma hora, desplazamiento muy largo para el Céltica, que desde Aella de Arousa tiene que visitar en la provincia de Ourense al Barco. A las 6 va a jugar el Estradense en su campo, en el Municipal, ante su público, recibiendo a un Gran Peña que necesita sumar de 3 para salir de los puestos de descenso. Y el último de los nuestros en jugar, el último partido de la jornada, se va a jugar en el campo de Alomba, también el domingo a las 6:30 de la tarde, buen partido entre el Arosa y el Barbadas.
En COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Venga, que son y 53, las 3, nos quedan menos de 7 minutos para llegar al final y lo cierto es que estamos deseosos de que lleguen las 9 menos cuarto de la noche para que arranque la edición de hoy de Tiempo de Juego Vigo con motivo de ese partido que va a enfrentar, ya lo sabes, al Celta y al PAOK de Salónica. Pero antes, nos detenemos en el mundo del tenis, porque ya sabéis que esta semana, desde el lunes, ha arrancado en el Complejo Deportivo Municipal de Samil una nueva edición del Vigo Tennis Open, de donde han salido, aquí hemos dado cuenta a lo largo de los años, algunos de los tenistas que ahora están en el circuito mundial dejando huella y dándolo absolutamente todo. Hoy se celebra el tercer día de competición. Vigo sigue siendo testigo, como decimos, del mejor tenis internacional junior, under 18, por debajo de los 18 años, y os podemos contar que, por ejemplo, hemos tenido en el cuadro masculino alguna que otra sorpresa, como por ejemplo que a manos de un chaval español de tan solo 16 años, de Alberto Pulido, con el resultado de 6-4, 4-6 y 6-3, haya caído uno de los cabezas de serie, uno de los favoritos para llevarse el título de este año, como es el caso del italiano Matteo Gribaldo, un Alberto Pulido que ha conseguido clasificarse para la gran final. Su rival en la gran final va a ser el británico Mark Seban, que venció por un claro 6-0 y 6-1 al brasileño Bernardo Tedesco. Eso en el cuadro masculino. Si nos pasamos directamente al cuadro femenino y lo repasamos de arriba hacia abajo, podemos leer que Katerina Zaikova derrotó por 6-3 y 6-1 a la peruana Muelle y que se va a enfrentar a la canadiense Andrea Cavio, que ganó a la suiza Sarina Schinder por 6-3 y 6-2. El siguiente cuartos de final va a enfrentar a Lazarenko, que ganó a Svobodova por 6-3, 6-1. Y más nombres propios que podríamos estar contando de gente importante, de chavales que están, insisto, por debajo de los 18 años y que vienen a Vigo a demostrar sus capacidades y por qué participan en un torneo del prestigio de este Vigo Tennis Open, cuyo coordinador es Noli Álvarez. Hola, Noli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía yo un poco de balance de cómo fue el primer y sobre todo el segundo día de competición. Estamos ya abriendo el tercero en el día de hoy, ¿no?
Efectivamente, estamos ya jugando semifinales de dobles, están jugando algunos partidos de cuartos de final, que en mi opinión es uno de los momentos más bonitos de los torneos, ¿no? Porque es un momento en el cual ya se van a enfrentar jugadores que han ganado dos partidos, jugadores que han demostrado que pues que se han adaptado bien a las condiciones de juego de Vigo y que además, pues oye, están en forma y están, pues eso, optando a hacer un gran torneo y, ¿por qué no?, pues a acabar como campeones.
Decía yo, Noli, no sé si catalogarlo como sorpresa, pero que hayan caído los cabezas de serie, a mí desde luego me lo parece. Lo que sí demuestra es que en este torneo, en este Vigo Tennis Open, aquí no puedes venir confiado porque a la primera de cambio te vas a casa.
No, tú lo has dicho muy bien y es así, o sea, el nivel de juego está siendo altísimo, todos los jugadores están a un nivel muy alto, cualquier jugador admitido en la fase final del Vigo Tennis Open es un jugador, pues eso, que opta a ser un profesional de élite a corto plazo. Como bien sabes, el torneo, esta es la sexta edición y estamos muy orgullosos de haber tenido ya 5 números 1 del mundo junior que participaron en nuestro torneo. Entonces es un torneo de la máxima exigencia y un torneo donde si quieres hacerlo bien, tienes que darlo todo.
¿Cómo le va a los tenistas españoles? ¿Cómo le va a nuestros chicos y chicas?
Bueno, pues esta vez parece que lo están haciendo un poquito mejor los chicos y como tú decías antes, pues eso, tenemos ahí a jugadores españoles que están dando la sorpresa, si se puede decir así. Tenemos por la parte superior del cuadro a Alberto Pulido, que fue capaz de derrotar al cabeza de serie número 1 del torneo y que se enfrentará en cuartos de final contra Marc Cerdán. También tenemos al cabeza de serie número 4, al español Xavi Palomar, que va a jugar contra Maxi Carrascosa, que es un jugador que está entrenando en la academia de Juan Carlos Ferrero en Alicante y que es, pues es una gran factoría de jugadores de tenis, ¿no? Como Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz, que participó en estos torneos ITF Junior de Galicia. Y luego también yo creo que en el cuadro masculino tenemos que destacar la potencia del tenis italiano, ¿no? O sea, Italia ahora se está convirtiendo en la gran potencia del tenis masculino mundial y eso también se está representando en el torneo, ¿no? Teníamos 5 italianos comenzando el torneo y hay 2 que se van a enfrentar en la parte inferior del cuadro en cuartos de final, ¿no? Esto me gusta porque seguimos teniendo la confianza de las grandes federaciones de tenis mundiales que nos envían a sus jóvenes talentos.
Y todo ello, Noli, aderezado con un tiempo fantástico, que no suele ser muy, muy habitual a estas alturas de finales de septiembre e inicios de octubre.
Pues la verdad es que sí, es un gustazo. Todos los jugadores están impresionados por la belleza natural de Samil. Creo que todos los que vivimos en Vigo, tenemos mucho que ver con Vigo, sabemos lo afortunados que somos, ¿no? Y la suerte que tenemos de tener ese maravilloso entorno. Te puedo garantizar que más de uno ya se ha ido a bañar a la playa esta semana.
No me extraña, porque además es que estaba la temperatura espléndida. Noli Álvarez, coordinador del Vigo Tennis Open, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE, que sigáis disfrutando del buen
Muchas
tenis.
Muchas gracias 18. A vosotros por acordaros del tenis. Un abrazo.
Siempre. Venga, que nos vamos, nos queda menos de un minuto. Para contar que en fútbol sala jugó Álvaro Pollo Pescamar.
Sí, se disputaron ayer los cuartos de final de la Copa Galicia, victoria contundente para Pollo Pescamar ante un conjunto de inferior categoría como el Estrela Futsal por 0-5. Se unen semifinales a los otros 3 conjuntos de la primera división como son Burela Castro y Ourense, un Ourense que ganó 1-3 aunque tuvo que sufrir ante el Leix Pontevedra.
Bueno, dicho queda, nosotros ponemos el mantel, las velitas o lo romántico que tú quieras hacerlo, ya es cosa tuya, pero tenemos una cita y esa cita es a eso de las 9:45 de esta noche, tiempo de juego Vigo, con el partido del Celta. Segunda jornada de la UEFA Europa League, el Celta recibe al PAOK griego, al PAOK de Salónica. Gracias Álvaro, nos escuchamos por la tarde.
Hasta luego.
Ahí estaremos todos para contar lo que dé de sí el partido del Celta, que vuelve a jugar competiciones europeas, lo hace como local. Llegan ahora los compañeros de la tarde.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.